Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología.
Y yo soy Victoria y soy nutrióloga.
Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada.
Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco.
Hola, bienvenidos a Échale Coco. Yo soy Victoria y en esta ocasión nos acompaña la maestra en salud pública Ana Cecilia Mujía Serrano. Ella es licenciada en dietética y nutrición por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE y además estudió su maestría en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde actualmente es investigadora de diferentes líneas de investigación de las que vamos a estar hablando hoy. Pues, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es en torno a publicidad y qué podemos hacer al respecto, o bueno, qué se hace al respecto para tratar de mejorar nuestro consumo de alimentos. Así es que, bienvenida, Ana Cecilia, Ana Mujía.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes.
¿Nos podrías primero, para aquellas personas que no te conocen todavía, dar un poquito de introducción de cómo ha sido tu desarrollo profesional y por qué hoy estás en este tema que vamos a estar hablando?
Claro que sí. Pues mira, como tú bien dijiste, pues yo soy de formación nutrióloga, tengo una maestría en salud pública y bueno, actualmente soy investigadora en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, yo ahí empecé trabajando con temas de, por ejemplo, de conflictos de intereses, pero también me enfoqué en dos líneas de investigación, que es la publicidad de alimentos no saludables, que es dirigida a la infancia, y también en el etiquetado frontal, que ahorita es un tema que se está hablando muchísimo. Y bueno, específicamente de publicidad, pues he realizado estancias de investigación. Una la realicé en la Universidad de Illinois en Chicago y otra en la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Y bueno, estos fueron temas de publicidad y pues yo creo que la publicación más relevante ha sido acerca de la publicidad por product placement en la televisión, ¿no? Que el product placement es toda esta publicidad, ¿no? Que se encuentra inmersa dentro de la trama de los programas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros vemos que en un reality show, ¿no? Que de repente aparece ahí el Boeing o aparece ahí el Pulparindo o en una película, ¿no? Que de repente alguien intencionalmente se toma una Coca-Cola, ¿no? Y se ve la marca y se ve todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es de las investigaciones que he realizado hasta el momento. Y bueno, de etiquetado, pues todo este año fui representante del Instituto Nacional de Salud Pública en las mesas de trabajo de la norma 051.
Y justo también estuviste en la parte de estos cursos que están, bueno, fue gratis, ahorita siguen los videos en YouTube, entonces si hay alguien que le interese aprender un poquito más del etiquetado, ahí estuviste también tú, ¿no?
Exacto, sí, pues fui parte de los profesores que dieron este curso, que es básicamente de todas las bases científicas del etiquetado de advertencia, ¿no? O sea, de todas las modificaciones que hubo en la norma 051, o sea, tanto como tal del etiquetado, como de por qué se reguló la publicidad en los empaques, o por qué se regularon las declaraciones nutrimentales, saludables, los avales, todo esto lo pueden encontrar en el curso, que ya acabó, pero como bien dices, pues todo se encuentra en el canal de YouTube del Centro de Investigación en Nutrición y Salud.
Sí, es un tema padrísimo, pero platícanos un poco, Ana, ¿por qué decidiste o por qué te fuiste enfocando específicamente al tema de publicidad? Porque al hablar de nutrición, de alimentación saludable, hay muchos factores que influyen en una alimentación saludable, ¿no? Pero ¿por qué específicamente publicidad?
Justo, sí. Pues mira, no sé a ti si te pasó lo mismo, pero Cuando yo estudié la licenciatura en nutrición, yo vengo de una escuela súper clínica, ¿no? Entonces sí siento que yo traía como una idea muy básica, muy individualista, ¿no? De todos los factores que tienen que ver con el desarrollo de la obesidad, ¿no? Y yo pensaba, no, pues que la educación en nutrición es la solución, ¿no? De toda, o sea, de cualquier mala alimentación, ¿no? Pero siento que fue justo cuando empecé a estudiar salud pública que fue como romper esa burbujita y darte cuenta del resto de factores, ¿no? Que influyen en la toma de decisiones individuales, ¿no? O sea, tanto factores sociales, culturales, económicos y del ambiente alimentario o hasta de los sistemas alimentarios, ¿no? Que todo esto influye en las decisiones individuales y que al final, digamos que pues tener el conocimiento no te asegura un cambio de comportamiento si no hay un ambiente que propicie estas decisiones alimentarias, ¿no? Y específicamente dentro de estos ambientes pues se encuentran pues factores, ¿no? Como digamos que el expendio de alimentos en escuelas, o sea, que los niños tengan acceso a estos alimentos. También se encuentra el etiquetado frontal, ¿no? O sea, que tengamos herramientas que nos ayuden a tomar mejores decisiones alimentarias o los espacios públicos y de transporte que fomenten una actividad física. Y también en este ambiente, ¿no? Que ahora le llamamos ambientes obesigénicos, se encuentra la publicidad que es dirigida a la infancia y porque ya existe pues vasta evidencia, ¿no? De todos los efectos que puede provocar esta publicidad, ¿no? Tanto en los hábitos alimentarios, en las preferencias alimentarias, en las solicitudes de compra de los niños hacia sus padres y pues a su vez en el consumo. Entonces creo que fue algo que me llamó muchísimo la atención porque además en nuestro país todavía hay muchos vacíos de información, ¿no? O sea, sí se ha estudiado mucho cómo es esta publicidad en tele, por ejemplo, es como el medio que más ha estudiado y también hay estudios, por ejemplo, alrededor de escuelas, apenas está empezando a estudiar cómo es esta publicidad en internet y bueno, yo me quise ir más hacia televisión, pero lo que se había estudiado eran comerciales y yo pues quise ver qué estaba pasando con el product placement, ¿no? Que siento que es algo que cada vez se ve más, ¿no? Ahora en las plataformas de streaming, donde ya no tienes comerciales, pero ya ves ahí todas las marcas que son totalmente intencionadas, ¿no?
Y más con este acceso que ahora se tiene, bueno, generar una cuenta de YouTube nada más con el sello o con el candado para menores de edad, pero ya pueden estar viendo y creo que incluso de los videos más reproducidos en, creo que en este año, no el pasado, fue el de... Ay, el de Shark.
Ah, el de Baby Shark, ¿no?
Sí, Baby Shark. Entonces, eso significa que las generaciones más pequeñas están totalmente expuestas a este tipo de ambientes en donde quieras o no, no sabes qué tipo de anuncios pueden llegar a surgir o si sabes y la idea sería regularlos, ¿no? Que es un poquito la intención de esto. Hablando de publicidad, ¿qué más hay en torno a publicidad? Hay como diferentes, nos estuviste hablando de diferentes espacios en donde se puede un producto mostrar a las personas, pero en el tema que tú te especializaste, que es en televisión, ¿hay diferentes tipos de publicidad o se catalogan igual o cómo es eso?
Pues sí, mira, algo que se utiliza para estudiar este tipo de publicidad es estudiar las estrategias, ¿no? Entonces, dentro de estas estrategias, nosotros le llamamos estrategias persuasivas, ¿no? Está, por ejemplo, el uso de personajes, ¿no? Ya hay pues, evidencia, ¿no? Tanto en estudios en países de bajos y medianos ingresos, donde se ha observado que el uso de estos personajes aumentan el reconocimiento de las marcas e influyen en el sabor y en la preferencia, ¿no? De que tienen los niños. O sea, y esto... O sea, piénsalo y es súper grave, o sea, por el simple hecho de que un producto, un comercial tenga un personaje, o sea, ya el niño puede percibir más palatable ese producto. También dentro de estas estrategias pues utilizan pues otro tipo de atractivos, ¿no? Que tienen que ver, o sea, que son relacionados con el sabor o con la diversión, la fantasía, la aventura. O que estos mismos productos tengan juegos, ¿no? Visuales o espaciales. Ya ahorita podemos ver mucho como hasta descargas de juegos. Y también lo que se ve son ganchos, ¿no? Como publicidad que te dice que te van a dar regalos, juguetes, concursos. Yo creo que a muchos nos pasó hasta de niños, ¿no? Que por el simple hecho de coleccionar la estampita o coleccionarnos el juguetito... las tarjetas, tú comprabas ese producto, ¿no? Entonces, a su vez, pues eso aumenta pues las ventas y a su vez aumenta el consumo, ¿no? Entonces, pues todo esto tiene, todo esto es algo que se estudia, ¿no? Digamos que en las estrategias, pero algo también importante que hemos estudiado es cuál es la calidad nutrimental de estos productos, ¿no? Y eso se ha visto, o sea, en tele, en comerciales, se ha visto, por ejemplo, o sea, que más del 67% de los productos que se publicitaron en los horarios con mayor audiencia infantil se consideraban no saludables. Y esto también lo encontramos ya en el product placement, ¿no? O sea, de también hicimos algo similar de analizar los la calidad nutrimental de estos productos de, o sea, en los programas que tenían mayor audiencia infantil, y alrededor del 26% tuvo product placement y más del 60% pues se consideraban no saludables, ¿no?
En estos programas que mencionas, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos?
Pues mira, cuando los separamos por géneros, lo que más se ve son las películas y los reality shows. O sea, creo que un ejemplo yo creo que es muy, muy, muy popular es como el MasterChef, ¿no? O sea, que uno está viendo que están preparando, no sé, cualquier cosa, un pollo, ¿no? Pero aparece de repente el Boing, ¿qué tiene que ver ahí el Boing, ¿no? Pero pues está totalmente, pues intencionado, ¿no? Está ahí colocado para que tú lo veas y pues al final te... Lo que se ha visto con el product placement es que te hace un reconocimiento con la marca y en conjunto con los comerciales, pues tiene este efecto, ¿no? De preferencia.
Sí, al final es como, al ver un programa, pues sientes algo de placer, ¿no? O sea, me imagino específicamente MasterChef, ¿no?
Te emocionas y dices, ay, no, sí,
hasta se te antoja, que te dan ganas de ¿no? cocinar.
A lo mejor ya estabas pensando en eso y ya lo pusieron en tu cabeza, ¿no? Entonces, desafortunadamente, o sea, los adultos, o a lo mejor nosotros podemos saber que ese pulparindo, o sea, pues no tiene nada que ver en la trama del programa, ¿no? O sea, porque no van a utilizar un pulparindo para realizar, no sé, una preparación. Pero desafortunadamente los niños como que no tienen, digamos, que ese desarrollo cognitivo como para saber diferenciar cuando es publicidad y de lo que es real. Porque al final también todo esto se vende con, nosotros le llamamos claims, ¿no? O sea, que son todas estas leyendas que te hablan acerca de la fantasía o que si lo comes vas a ser grande y fuerte o de repente comerciales, ¿no? Que tú ves al jugador que admiras o al artista que tú admiras y que pues está consumiendo cierto cereal o ciertas frituras y pues obviamente tú quieres ser como ellos, ¿no? Entonces sí tienen... Pues sí, o sea, ya hay muchísima evidencia de que tienen un efecto en los niños.
Sí, sobre todo estas, hasta las frases, ¿no? De destapa la felicidad o cosas así.
Exacto. ¿Qué es más allá de vender un refresco, ¿no? O sea, es vas a ser más feliz si compras ese refresco o vas a crecer grande y fuerte si compras ese cereal.
¿Tú recuerdas algún ejemplo de tu infancia? Por ejemplo, un cereal, un algo que digas, siempre que probaba esto como que me recordaba... una experiencia o un mundo, ¿no? Porque luego tienen sus propios mundos los personajes.
Pues yo creo que me pasaba con los cereales, ¿no? Justo con el Choco Crispies. Creo que, o sea, que a veces me gustaba comprarlo porque traía atrás el jueguito, ¿no? Pero ahora, tú lo hacías así con tu plumita y ahora ya trae la descarga de la aplicación. Y yo creo que es algo que, o sea, que se puede ver porque esta publicidad lo que quiere es sí venderte, pero también quiere que tú crees en una lealtad con esa marca y que también haya un vínculo afectivo. Yo creo que ahorita se puede ver muchísimo con la regulación que hubo recientemente en el etiquetado, en donde ves adultos, ¿no? Que dicen, es que, ¿cómo van a quitar al Tigre Toño, al
Melvin? ¿Cómo van a vivir, a crecer
exacto,
sin
o sea,
esos
al
personajes?
Final, exacto. Es como le están quitando su infancia a los niños, ¿no? He visto muchos comentarios así. Y esa es la gran muestra del vínculo que creamos con estos personajes desde niños. Entonces es eso, es una publicidad súper especializada, ¿no? Y actualmente en yo creo que en internet, en las redes digitales, ya es muy personalizada esa publicidad, ¿no? O sea, depende de lo que tú busques, de tus gustos, pues es el tipo de publicidad que tú vas a tener.
Y trasciende incluso las pantallas. O sea, me acuerdo mucho que cada Navidad era esperar al camión de Coca-Cola que pasaba, que era Santa y eran diferentes personajes y la gente estaba afuera, así como si fuera un desfile, afuera esperando a que pasara. Pero sí, o sea...
Es muy especializada. De hecho, por ejemplo, Coca-Cola hasta hace publicidad dirigida a los indígenas, ¿no? Y lo hace en su lengua nativa. La verdad es terrible, ¿no? porque al final pues todo esto se hace para vender, ¿no? Y que al final son desgraciadamente productos que se caracterizan por ser no saludables.
¿Y qué tipo de intervenciones nos ayudan a mejorar un poco el panorama?
Pues mira, específicamente de la publicidad, pues sí es importante pues regularla, ¿no? O sea, primero porque desafortunadamente, o sea, en nuestro país tenemos una regulación que va enfocada a la televisión y a el cine. Y lo que hace esta regulación es, tiene criterios nutrimentales, ¿no? Para decir si un producto es saludable o no. Pero desafortunadamente estos criterios fueron creados por la industria alimentaria, entonces son criterios sumamente permisivos. Y solamente cubre ciertos horarios, y estos horarios no están en concordancia con los horarios de mayor audiencia infantil. Entonces al final, o sea, no está protegiendo los horarios en donde los niños ven más la televisión. Y también no regula, por ejemplo, géneros que no se consideran para niños. O sea, no regula los reality shows o las películas, etcétera. Y justamente lo que se ha visto es que los géneros favoritos de los niños son este tipo de programas como La Rosa de Guadalupe, que son como dramaturgos o novelas, que son los favoritos de los niños mexicanos, y los reality shows. Entonces, ninguno de estos está regulado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se debe de hacer en publicidad? O sea, primero que nada se debe de definir qué es publicidad dirigida a la infancia. O sea, son cosas tan básicas como tener esas definiciones, y esto se hace a través de todos estos elementos que te comentaba, ¿no? O sea, que diga, o sea, que se defina con base a los elementos, o sea, que tengan personajes, que tengan celebridades, o que tengan, no sé, dichos de los niños o imágenes de los niños, o en donde ellos realizan sus actividades, ¿no? Y algo importante es que se tienen que ampliar estos medios de difusión, ¿no? Porque, como te comentaba, nuestra regulación actual solo cubre TV y cines, pero bueno, ya se ven muchísimos otros medios, ¿no? Como las plataformas de streaming, como el internet, redes sociales, ¿no? O cualquier medio impreso, o en los puntos de venta. Tú puedes ir, no sé, al súper y ves la parte donde están los yogurts, y ahí puedes notar inmediatamente qué parte está dirigida a los niños, ¿no?
Porque ya tiene ahí
como un marco lleno de personajes, o el mismo empaque trae todos estos dibujos. Y bueno, algo importante también es que se debe de aumentar la edad de protección, porque actualmente la regulación solo cubre niños menores de 12 años, pero bueno, también existe evidencia de todos, o sea, los efectos que puede haber en adolescentes, ¿no? O sea, porque al final es un sector de la población que pues todavía se encuentra, digamos que en desarrollo.
Uh-huh. Y sí, bueno, están también mucho al pendiente de qué es lo cool, ¿no?
¿Vale? Exacto, qué es lo que está de moda, y pues ya se hace publicidad como muy específica para ellos. Y bueno, al final que todo esto se tiene que condicionar con un perfil nutrimental, ¿no? Y aquí es justo, como digamos, un avance que se logró en la modificación de la norma 051, que fue regular el uso de estos elementos persuasivos en los empaques, ¿no? Pero desafortunadamente es eso, o sea, la norma solamente regula los productos envasados, deja libre todo lo demás, ¿no? Entonces siento que todavía nos falta esta parte, pero digamos que el etiquetado pues es un primer paso para poder homologar el resto de políticas públicas, ¿no? O sea, actualmente en la norma tenemos pues uno de los mejores perfiles nutrimentales, está basado en la OPS, que digamos que ahorita en el mundo, digamos que es como el estándar de oro en perfiles nutrimentales. Entonces, pues la idea es esto, ¿no? Que se empiecen a homologar otras políticas públicas y pues utilizar estos criterios. O sea, al final no se trata de prohibir esta publicidad, simplemente que la publicidad que de alimentos que se consideren no saludables, digamos que va a tener reglas, ¿no? Y que todos los demás productos saludables, pues ahí se puedan utilizar las estrategias que quieran.
Sí, ¿por qué no pensar? Y creo que alguna vez llegué a ver una foto, pero no recuerdo de qué país era. Estoy segura que no era México. Pero en las manzanas y esta parte como de frutas y verduras, había muchos como muñequitos animados promocionando el consumo. Entonces, tal vez no se tienen que ir tan al extremo, pero sí, ¿por qué no aquellos empaques o productos que no estén empacados que cumplan las características de un alimento saludable?
Exacto, ¿no? Y yo creo que ahorita lo podemos ver mucho desde que empezó esto del etiquetado de advertencia. O sea, vimos una reformulación anticipada, ¿no? Por ejemplo, ya hay cereales de caja que no tienen ningún sello. Entonces, o sea, en el instituto, digamos que ya habíamos estudiado todo esto de cómo era la calidad nutrimental en estos productos y ya teníamos un esperado, ¿no? O sea, nosotros ya esperábamos que ciertos productos tuvieran tanto número de sellos, ¿no? Y algo que vimos es que hubo una reformulación anticipada, ¿no? Entonces, ya productos que esperábamos que tuvieran 3 sellos, ahora tienen nada más 2. O, por ejemplo, yo me acuerdo que en la base de alimentos no nos salía ningún cereal sin sellos y ahora ya existen, ¿no? Entonces, pues creo que es eso. O sea, al final, pues en todos esos productos que sean libres de sellos, pues pueden utilizar las estrategias que quieran.
¿Y tú crees que se podrían aprovechar este tipo de estrategias que utiliza la industria? Que, bueno, malo, están utilizando de una u otra forma lo que tienen para vender su producto. ¿Pero crees que podrían utilizar este tipo de estrategias, pero más bien para promover la salud?
Sí, claro, pues yo creo que eso es a lo que, digamos que lo que esperamos, ¿no? Que surja de esto, o sea, que todos esos productos saludables, pues se empiecen a promocionar más, ¿no? Y al final, es lo que te comentaba, o sea, que digamos que ahorita el etiquetado es una política, la regulación de la publicidad es otra política, pero al final necesitamos como que una serie de políticas públicas que nos permitan, ¿no?, mejorar estos ambientes alimentarios. Y sí, pues siempre como desde una perspectiva pues más ética. O sea, creo que al final, por ejemplo, ahorita mucho la pelea que hay en el etiquetado es los derechos de propiedad intelectual, o sea, los derechos que tienen las marcas, ¿no?, de utilizar estos personajes, pero que al final también se tiene que ver que esto se trata de una ponderación de derechos, ¿no? O sea, que al final el interés superior del niño tiene que prevalecer sobre cualquier otro interés o sobre cualquier otro derecho, ¿no? Entonces, pues sí, eso yo creo que sería algo interesante, ¿no?, de ver si se utilizan más de estos de esta publicidad, ¿no? Por ejemplo, en el agua natural, o en, sería interesante esto que tú comentas, ¿no?, de frutas y verduras que tengan pues mayor publicidad, ¿no?, para que pues también mejoremos esos ambientes alimentarios.
Cuando ya estuviste en la parte de la investigación, ya metida en este tema, ¿qué fue lo más difícil para ti en este proceso?
Pues mira, creo que algo difícil, por ejemplo, también hemos realizado revisiones sistemáticas, ¿no?, de cómo es esta publicidad en diferentes países de Latinoamérica, y creo que lo más difícil es esto que te menciono de las regulaciones, ¿no? O sea, que cosas tan básicas como una definición de qué es publicidad dirigida a menores no se encuentra, ¿no? O sea, creo que eso es de las cosas más difíciles, y en general de la implementación de este tipo de políticas en el mundo, lo que siempre coincide, o sea, en cualquier tema de verdad, o sea, que sean de que tenga que ver con la regulación de alimentos y bebidas preenvasados, siempre es la interferencia de la industria alimentaria, ¿no? O sea, siempre es que al final, pues estas industrias, pues su interés principal es vender, y pues desafortunadamente en nuestro país, desde sexenios anteriores, pues estos productores han ganado mucho poder, ¿no?, político y en la toma de decisiones. Entonces yo creo que esas son pues las principales barreras que se han visto en estas políticas públicas.
Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante, necesario, y qué bueno que existen investigadores e investigadoras súper capacitados que están trabajando en esto como tú. En Échale Coco, al final de cada entrevista, tenemos una serie de preguntas para conocer un poquito qué hay detrás de ese profesionista, de esa profesionista. Pues vamos allá, no hay respuestas correctas, es solamente para conocerte un poquito más. Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu comida favorita y por qué?
Mi comida favorita, qué chistoso, los camarones al mojo de ajo. ¿Por qué? Creo que me trae muchísimos recuerdos de mi infancia, de cuando iba con mis papás a Acapulco, y no sé, siento que es un buen recuerdo. Todavía cuando era niña alguna vez mis papás me dejaron ir con una tía a Acapulco, y me acuerdo que me compró una hamburguesa y yo dije, guácala, yo no quiero hamburguesa, yo quiero mis camarones al mojo de ajo. Sí, o sea, como que, no sé, es un bonito recuerdo, y pues hasta la fecha yo creo que es mi comida favorita.
Y hablando de alimentos, ¿hay algún tipo de platillo o alimento que lo puedas catalogar como un gusto culposo? En Échale Coco conocemos el gusto culposo como dos cosas. Puede ser primero que sepas que algo por tu profesión, que no deberías de comer mucho, pero realmente es muy bueno o te gusta mucho. O también podría ser alguna combinación extraña, algo que normalmente no sé.
No, yo creo que mi gusto culposo es el pan dulce. Ajá. Me encanta.
¿Como de panadería?
Ajá, sí, no me gusta como de esos procesados, o sea, y aparte aquí en tu casa enfrente hay una panadería y entonces me llega el olor a pan y es como que tengo que ir a comprar un pancito o hasta un bolillo recién hecho es delicioso. Sí, yo creo que es de mis principales gustos culposos.
Ay, qué rico. Sí. Ay, empecé a salivar ahorita.
Sí. Sí, sí, y como a esta hora empieza el olor a pan.
¿Sí? Ajá. Todos los días. Ay, no, qué mal. Sí. Pero qué rico, qué rico. En el área que te has dedicado, que te has especializado, ¿hay alguna frase que suelas escuchar mucho y que digas, cómo es posible que se siga reproduciendo este tipo de ideas?
Ay, sí, qué típico, y que yo, a mí me enseñaron eso en donde estudié, que no hay alimentos buenos ni malos, todo está en la porción. Y ahora la verdad es que pues me he metido más en estos temas, o sea, yo creo que si hubiéramos dicho eso hace 2-3 décadas, ok, te doy la razón, ¿no? Pero también ya hay muchísima evidencia, o sea, y desde hace como 3 décadas en donde se ha visto que los alimentos ultraprocesados se han duplicado y que desafortunadamente han desplazado nuestra alimentación tradicional. Y que ahora, o sea, la verdad es que yo no puedo creer que se siga diciendo eso. A veces me da la impresión que los profesionales de la salud no, pues no sé, ya se acostumbraron a esta situación cuando es sumamente grave, ¿no? Y ya no podemos decir, o sea, si realmente todo se consumiera con moderación, pues no tendríamos los problemas de salud pública que tenemos. O sea, ya hay muertes asociadas a consumo de bebidas azucaradas, o sea, siento que ya lo normalizamos, ¿no? O sea, ya más de 40,000 muertes al año, nada más por bebidas azucaradas. Y ahora es real, o sea, y hasta invito a todos los profesionales, nutriólogos, nutriólogas, o sea, con que te consumas un solo alimento ultraprocesado, por ejemplo, un refresco, ya desequilibraste completamente tu dieta del día por el consumo de azúcares añadidos. O sea, un solo ultraprocesado lo puede desequilibrar, ¿no? Y que pues siento que ya tenemos que cambiar esa mentalidad y que, ok, no hay alimentos buenos ni malos, pero sí hay alimentos ultraprocesados que no son buenos para la salud y que no tienen ningún beneficio a la salud.
No aportan. ¿No?
Sí, creo que es la frase que más escucho y que sí digo, no, ya... Tenemos que avanzar.
Tienes razón, No lo había pensado de esa manera, pero por lo menos yo ya cambié de idea también.
Sí, creo que es esto, ¿no? Como que ir conociendo y que sepamos que, o sea, como profesionales de la salud tenemos que actualizarnos, ¿no? O sea, a lo mejor, yo no sé si a ti te pasó, pero yo en mi formación, yo nunca me hablaron de alimentos ultraprocesados o, ¿sabes? O sea, fue hasta que entré a la salud pública y todas estas investigaciones en donde te das cuenta la gravedad, ¿no? O sea, de esta situación o de las bebidas azucaradas, ¿no? O sea, que realmente, o sea, no existen estudios que tengan una asociación, no sé, de la alimentación tradicional o de, voy a decir una tontería, el consumo de un guarache o de una gordita con muertes. Y sí existen de bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, creo que ya hay que empezar a cambiar esa mentalidad, que si de verdad hubiera ese consumo moderado y todo por
que
porciones...
Que tal vez ni siquiera sea posible, ¿no? Porque la realidad es que lo normal realmente no es necesariamente lo saludable. Lo normal en México es una tendencia a sobrepeso o a obesidad, ¿no? Si contamos la prevalencia. Pero no necesariamente signifique que sea saludable. Y justo lo que estás platicando, no es normal... O no deberíamos de verlo como normal, que nos vendan productos, que nos vendan, traten de meter por lenguaje subliminal, pero a veces ni tanto tan subliminal, súper obvio, en las películas, en cuando tú vas al cine a disfrutar de una historia y terminas convencido, convencida de que tal alimento es súper o necesario para ser feliz o para sentirte bien. Y lo peor es que no te das cuenta. No te das cuenta hasta que ya generas un lazo con el producto, ¿no?
Exacto. Ya estamos tan inmersos en ese ambiente obesigénico que ya lo normalizamos, ¿no? Y que, como dices, vas al cine y por 3 pesos o por 5 pesos más ya te incrementaron el tamaño y tú dices, no, pues la ganga lo tengo que comprar, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que es eso, como que empecemos a ver que este problema es sumamente grave y que también necesita estrategias, pues, más efectivas. Y, ¿sabes qué? Quiero meter otra frase que creo que también algo que escucho mucho es esta parte de que sin la educación otras políticas no sirven, ¿no? O sea, que la educación es como el pilar de todo esto. Y creo que algo que tenemos que entender es que la obesidad es tan compleja y tiene tantos factores que ninguna sola estrategia por sí sola va a resolver este problema tan complejo y que al final, pues la educación no está peleada con otras políticas como el etiquetado, como la regulación de la publicidad, ¿no? O sea que al final todas estas complementan este paquete integral, ¿no? De políticas públicas y que por lo mismo pues hay que apoyar todas estas políticas, ¿no? O sea, porque desafortunadamente es imposible meter 10 políticas a la agenda pública porque no se puede, ¿no? Entonces por eso cada una de estas que se vayan introduciendo pues hay que apoyarlas.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. La siguiente pregunta, ¿qué hubiera sido de ti si no te hubieras dedicado ni siquiera a la parte de nutrición?
No sé, me acuerdo que de niña me gustaba mucho la biología marina y yo siempre dije, quiero estudiar eso, pero bueno, no sé, pues la vida me llevó a otro lado, pero bueno, tal vez me hubiera ido por ahí.
Y ya que te dedicaste a la investigación, ¿por qué hacer ciencia?
Pues mira, yo creo que todavía en este mundo existen muchísimos vacíos de la información, ¿no? Y que al final el tener mayores conocimientos pues nos permite avanzar y nos permite pues generar como mejores estrategias, mejores políticas, mejores soluciones, ¿no? O sea, como todo esto que hablábamos de la nutrición, de lo que se decía antes y que ahora pues toda la evidencia va avanzando y también nosotros tenemos que avanzar con ella. Entonces sí, o sea, yo creo que es lo principal, ¿no?
Seguir generando opciones que estén adecuadas a la realidad, ¿no?
Exacto, ¿no? Y que pues esto siempre va a estar cambiando, ¿no?
Si hay algún lugar en donde alguien quisiera continuar esta conversación, ¿en dónde te podría contactar?
Pues mira, yo soy muy activa en Twitter. Mi perfil es @msp_munguia. Y también pueden encontrar mucha información en todas las cuentas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Hay cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook y de YouTube. Y bueno, ahí pueden encontrar también mucho de lo que hacemos en el instituto.
Perfecto, pues muchas gracias. En verdad estuvo muy, muy ilustrativa la plática de hoy, muy padre. Y con eso, con ganas de hacer más, ¿no? De apoyar este tipo de proyectos.
Pues muchísimas gracias también a ti por este espacio. Yo creo que fue una plática súper amena y espero que pues les haya parecido interesante, ¿no? Y también pues cualquier duda, pues ahí pueden encontrarme en mi red social.
Pues muchas gracias también a quienes nos están escuchando. Esto es Échale Coco. Bye, bye. Bye.